Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se dirigió este lunes en Washington a los 34 países que integran la Organización de Estados Americanos.
Pence habló de Cuba, de Nicaragua, pero sobre todo de Venezuela, y demandó que la OEA le imponga al régimen de Nicolás Maduro la Carta Democrática. Tomás Regalado tiene un resumen de lo manifestado por Pence.
El vicepresidente se refirió a Nicolás Maduro como el culpable de la destrucción de la grandeza de Venezuela y prometió que los Estados Unidos no se quedarán de brazos cruzados frente a la crisis por la que atraviesa ese país.
Venezuela será una nación libre y democrática una vez por todas.
Asimismo, le pidió a los miembros de la OEA suspender a Venezuela de dicha organización.
Hacemos un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que suspendan a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Esta es una institución dedicada a la democracia.
El vicepresidente se refirió también al régimen de Cuba como una nube negra, que es la dictadura más antigua del hemisferio.
Pero aún hay mucho, existe la nube negra de la falta de libertad en muchos países. En Cuba sigue habiendo falta de libertad en los últimos 60 años. Los Castro han cortado la libertad de esa gran nación.
Referente a Nicaragua, Pence dijo que la represión vuelve de nuevo y Daniel Ortega debe responder por sus acciones.
El pueblo de Nicaragua se merece mejores situaciones que la represión del gobierno de Daniel Ortega.
En relación con Cuba, el vicepresidente Pence reiteró que la Casa Blanca continuará realizando gestiones para que fondos estadounidenses no sean utilizados para financiar el aparato de seguridad militar y de inteligencia del régimen castrista. Desde Washington, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
Al exponer la política exterior del presidente Donald Trump hacia Cuba, el vicepresidente estadounidense Mike Pence señaló al Pleno de la Organización de Estados Americanos que Estados Unidos hace esfuerzos por que fondos del país no sean destinados a fortalecer las fuerzas militares y de inteligencia de Cuba, que son la piedra angular del gobierno actual en la isla. Así se dirigió el vicepresidente Pence en la tarde del lunes al Pleno de la OEA.
En Cuba, la longest surviving dictatorship in the Western Hemisphere still clings to power.
En Cuba, la dictadura más longeva del hemisferio occidental aún se agarra al poder, y por medio de la familia Castro y durante casi 60 años, ellos usurparon de manera sistemática la riqueza de una gran nación y del pueblo cubano.
While the Castro name is now fading, the oppression and police state they imposed is as powerful as ever.
Mientras se destiñe el nombre Castro, sigue tan poderoso como siempre el estado policíaco que ellos impusieron. Una vez más, Estados Unidos se halla de parte del pueblo cubano en su búsqueda por la libertad.
No longer will our dollars fund Cuba's military, security and intelligence services, the core of that regime.
Es más, nuestros dólares no irán a financiar el aparato de seguridad militar y de inteligencia que representa la espina dorsal del régimen. En esta administración siempre proclamaremos que viva Cuba libre.
El gobierno cubano, a través de una nota del jefe del Departamento América del Norte del MINREX, Carlos Fernández de Cosío, hizo fuertes declaraciones contra Estados Unidos y el vicepresidente Pence por el discurso de este último en la OEA.
Mientras tanto, en declaraciones a la cadena Univisión, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo en Miami que el Congreso estadounidense puede decidir llevar ante la justicia a Raúl Castro por sus crímenes contra los derechos humanos.
Para el diplomático de origen cubano, las víctimas de los hermanos Castro deben tener justicia.
En este sentido, la Comisión Justicia Cuba elogió este lunes el compromiso de la administración Trump con enjuiciar a Raúl Castro.
El presidente de Justicia Cuba, el jurista mexicano René Bolio, se refirió precisamente a las declaraciones del embajador Trujillo.
El trabajo que ha hecho la Comisión Justicia Cuba de enfocarnos en los culpables en lugar de solamente en las víctimas de los delitos de lesa humanidad, pues ahora probablemente tenga frutos. Es muy interesante que haya la oportunidad de juzgar y de, en su caso, condenar a el sobreviviente de los criminales que han violado los derechos humanos durante 60 años en Cuba. Este es Raúl Castro. Es muy interesante que haya la voluntad política de los Estados Unidos. Por primera vez se escucha claramente de una persona tan autorizada como el embajador ante la OEA, pues que están dispuestos a juzgarlo. Y segundo, que hoy Raúl Castro ya no es el jefe del Estado cubano. Seguirá siendo el que manda, seguirá siendo el dictador, pero oficialmente ya no lo es. Y hoy el cargo que ostenta no le da inmunidad diplomática. Por lo tanto, yo creo que la oportunidad histórica de hace muchos años que se está buscando de juzgar a estas personas, esencialmente es un momento histórico el que se abre esta posibilidad.
La Comisión Justicia Cuba exhorta a todos los afectados por los crímenes del comunismo en Cuba a que firmen la petición dirigida al presidente Trump en la página web justicecuba.com.
Raúl Castro aparece como el principal responsable del asesinato de tres ciudadanos estadounidenses y un ciudadano cubano residente legal en Estados Unidos.
En opinión de un prominente abogado cubano-americano, existen mecanismos jurídicos que permitirían encauzar a Castro y a todos los que estuvieron implicados en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales. Ricardo Quintana entrevistó en Washington al letrado Jason Poblete.
Un encauzamiento a Raúl Castro tomaría tiempo y tendría que sortear fuertes escollos.
La administración Obama nos hizo mucho daño porque al quitar Cuba de la lista de países terroristas, nos han quitado una arma muy importante en las Cortes Federales estadounidenses.
Sin embargo, la justicia americana dispone de normas que se podrían aplicar.
La ley Magnitsky,
aprobada en 2016 por el Congreso, esa ley permite al presidente imponer sanciones a extranjeros que han cometido abusos a los derechos humanos, así como actos de corrupción en sus propios países.
Hay sanciones que se pueden utilizar directa e indirecta, no solamente a Raúl, sino a los otros que estuvieron involucrados.
En 2003, el general Rubén Martínez Puente, entonces comandante de la Fuerza Aérea Cubana, y los pilotos Lorenzo Alberto Pérez y Francisco Pérez fueron acusados en ausencia en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate hace 22 años en aguas internacionales, dando muerte a tres americanos y a un residente legal en este país.
Estos criminales deben ser juzgados en una Cuba libre y democrática, bajo un marco jurídico criminal cubano, liderado por cubanos y no por órganos internacionales.
Raúl Castro, por entonces ministro de las Fuerzas Armadas, planificó y ordenó el asesinato, según una grabación con su voz divulgada en 2006.
Cualquier que estuvo involucrado en ese delito debe empezar dos veces antes de montarse un avión y viajar al extranjero, porque hoy día en Estados Unidos hay herramientas que se pueden utilizar para crear problemas jurídicos a esas personas.
El senador estadounidense de origen cubano Bob Menéndez pidió al Departamento de Estado que priorice para el otorgamiento de visas a cubanos en la isla que califican bajo reunificación familiar, razones humanitarias o que son víctimas de la represión del régimen de La Habana. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Al concluir su intervención en el Departamento de Estado, el senador Bob Menéndez, demócrata por el estado de Nueva Jersey, dijo que le solicitaba al Departamento de Estado que le conceda prioridad en el otorgamiento de visas a cubanos para la reunificación familiar, también a las solicitudes de activistas de derechos humanos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha visto a su personal drásticamente reducido luego de los ataques a la salud que han sufrido diplomáticos estadounidenses en la capital cubana. Así habló Bob Menéndez a Martín Noticias.
Que aunque hay una reducción en la Embajada Americana en La Habana, que las prioridades adentro de los que están ahí debe ser reunificación familiar, temas humanitarios y también que los activistas de democracia dentro de Cuba y de derechos humanos, cuando están pidiendo una visita a los Estados Unidos, deben tener la prioridad. Y vamos a seguir instigando al Departamento de Estado que eso sea la realidad.
El proceso migratorio para cubanos se efectúa desde abril en Guyana, mientras que las entrevistas de visa de inmigrantes cubanos se programarían a partir de junio del 2018 en Georgetown, capital de Guyana. Los ciudadanos cubanos no requieren visas para ingresar en Guyana. Al senador Menéndez le gustaría que también se procesen visas en La Habana. La embajada estadounidense en la capital cubana cuenta con personal muy reducido.
Las autoridades cubanas niegan atención y asistencia consular a una cubano-estadounidense condenada a prisión en la isla por el supuesto delito de espionaje.
Alina López Millares, residente de Miami, cumple una sanción de 13 años de privación de libertad en la prisión de Mantonegro.
Ricardo Quintana entrevistó en exclusiva al abogado Jason Poblete, uno de los letrados que en Estados Unidos representa a López Millares.
El doctor Poblete es uno de los abogados de Global Liberty Alliance, entidad no gubernamental dedicada a defender a individuos que han sido víctimas de procesos judiciales amañados por gobiernos represivos y a personas a las que se les han negado las libertades fundamentales en democracias establecidas.
Le hemos pedido al gobierno de Cuba que le dé acceso consular, siguen negando. Como ella es nació en Cuba, pero ciudadana americana, ellos no consideran su ciudadanía americana y no le van a permitir a los diplomáticos del Departamento de Estado que la visiten en la cárcel. Hasta hoy día dijeron que no. Pero sí hemos comentado con el Departamento de Estado, ellos están al día y la están acusando de cosas bastante serias y queremos ver la evidencia que están utilizando.
El pasado 10 de octubre, Alina López Millares y su esposo, Félix Martín Milanés Fajardo, fueron sancionados a 13 y 17 años de privación de libertad, respectivamente, en un proceso sumario a puertas cerradas. La mujer había sido detenida en enero en el aeropuerto de La Habana cuando se disponía a viajar de regreso a Miami. En diciembre, pero del año anterior, había sido arrestado su esposo, supuesto oficial de inteligencia retirado que laboró como diplomático en la misión del régimen de La Habana ante la ONU en Nueva York.
Espero que no sea otro caso como el de Allen Gross, pero sí encuentro muy curioso que ella fue arrestada el año pasado, cuando la política de Estados Unidos estaba cambiando hacia Cuba.
El caso estalló 3 días después de que el gobierno norteamericano decidiera retirar la mayoría del personal diplomático de su embajada en Cuba.
Y durante la 48ª Conferencia de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, el senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio resaltó que Washington debe fortalecer las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y multiplicar los esfuerzos de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Desde la capital de Estados Unidos, detalles con Leonardo Bonet.
El senador de Florida mencionó inicialmente a Cuba, donde no existe democracia, pero agregó a Bolivia y Nicaragua como naciones donde el sistema atraviesa serios desafíos. No obstante, se concentró en Venezuela, señalando que había sido uno de los países más ricos del mundo y además con más larga trayectoria democrática en América Latina y el Caribe. Ha sido retada en el orden democrático durante varios años, pero en la actualidad se ha producido un total colapso. En esencia, hemos sido testigos de un golpe de Estado en la era moderna, básicamente con el régimen que asumió el poder, canceló la constitución, canceló todas las reglas, básicamente trató de anular la popularmente electa Asamblea Nacional y la reemplazó con una falsa Asamblea Constituyente. Y aunque eso ha sido increíblemente trágico, una de las cosas más importantes que han resultado de eso es una respuesta regional que no hemos visto en la historia moderna de este hemisferio. 14 naciones que representan una enorme mayoría no solo de la población, sino del Producto Territorial Bruto de la región, sin ni siquiera incluir a Estados Unidos. Estas 14 naciones se han unido y han puesto a Nicolás Maduro en una muy difícil situación. El senador estadounidense Marco Rubio expresó al concluir la jornada del Consejo de las Américas que Estados Unidos debe, y citamos sus palabras, seguir adelante con las sanciones contra el gobierno de Venezuela, y al mismo tiempo agregó que Washington debe concentrarse además en proveer ayuda humanitaria a los venezolanos dentro de su territorio y sugirió a la Cruz Roja como un posible canal para tal fin.
La organización opositora Movimiento Cristiano Liberación informó el miércoles que le entregó a 70 diputados cubanos su propuesta de la reforma de la ley electoral denominada Un Cubano, Un Voto.
La propuesta fue presentada en el año 2016 y entregada en las oficinas de la Asamblea Nacional. Posteriormente se hizo llegar a 122 diputados en distintas provincias.
El Movimiento Cristiano Liberación recordó que el régimen cubano sigue manteniendo mecanismos antidemocráticos que impiden a candidatos que no estén previamente escogidos por el Partido Comunista puedan presentarse a los comicios.
Por tal motivo, dijo el grupo opositor, su iniciativa de reforma electoral sigue vigente y se hace llegar a los diputados de la nueva legislatura.
En otras noticias, los gobiernos de La Habana y Madrid ratificaron el miércoles su voluntad de trabajar juntos en la nueva etapa de cooperación que se iniciará con la negociación, firma y entrada en vigor del nuevo marco de asociación país con España.
El anuncio tuvo lugar durante una reunión en la isla entre el ministro castrista de Economía y Planificación, Ricardo Cabrizas, y el secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas.
Al reportar el encuentro, el diario español ABC dijo que las autoridades de España continúan su apuesta por Cuba, a la espera de que La Habana emprenda las esperadas reformas, no solo económicas, sino políticas.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Alrededor de un centenar de realizadores cubanos publicaron una declaración en la que se oponen al cine que pretende adormecer al espectador para que reproduzca conductas, valores e idearios desgastados.
Los cineastas del cardumen, que es como se autodenominan, critican la arbitrariedad con que se aplica la política editorial en el ICAIC, el ICRT y la FAMCA, así como sus episodios de censura.
Asimismo, consideran alarmante la inconsistencia intelectual de los argumentos que funcionarios y asesores esgrimen para vetar o regular la visibilidad de proyectos u obras.
La declaración dice que tales prácticas, sumadas a la difamación de críticos y realizadores en medios de prensa oficiales, generan un clima inapropiado para la libre creación y circulación de las ideas.
Por eso urgen al Estado a responder a las demandas del gremio, el registro del creador audiovisual, la comisión fílmica, el fondo de fomento, la legalización de productoras independientes y la promulgación de una ley de cine.
Y mientras este grupo de cineastas cubanos dan a conocer esta declaración, sigue adelante en La Habana la Bienal 00, la Bienal Alternativa. Por cierto, las autoridades cubanas han citado y advertido a artistas extranjeros que asisten a esta Bienal. Yolanda Huerga recogió los testimonios de varios de ellos.
Al menos 5 artistas extranjeros que viajaron a Cuba para participar en la Bienal 00 de La Habana fueron citados a las oficinas de Migración y Extranjería y allí advertidos de que sus visas no les permiten asistir a eventos culturales.
Esa bienal era una bienal ilegal, que era una bienal contra la revolución.
Dice el brasileño Tiago de Miranda y el mexicano Ulises Valdés.
Con la visa de turista, yo no puedo venir a exponer aquí. Me dicen que el Ministerio de Cultura de aquí de Cuba me puede vetar como artista.
Al artista y curador residente en Miami, Jim Moreno, le fue confiscado en la aduana como propaganda enemiga, material impreso con el logotipo 00 Bienal y donaciones de artistas residentes en el exterior. Funcionarios de la aduana montaron de vuelta en el mismo avión en el que llegó a La Habana a la escritora y artista cubanoamericana Coco Fusco, mientras que agentes de la seguridad del Estado mantienen bajo vigilancia a la activista cubana residente en Miami, Ana Olema Hernández. Según declaró ella misma en su cuenta de Facebook.
Ellos querían impedir que yo fuera a hacer esa obra, que es una metáfora de la expropiación del cuerpo de todos los cubanos.
Unos 70 artistas, más de 40 de Cuba y el resto de España, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Alemania, Rumanía, Angola y Ucrania están participando del 5 al 15 de mayo en la 00 Bienal de La Habana.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara habla de las actividades en la Bienal 00 y de los incidentes que han tenido algunos extranjeros para asistir al evento en La Habana.
Muy bien, perfecto. De hecho, ahora estamos camino a un proyecto de Suambi, que es como senderismo. Es como ahora vamos a salir de la ciudad hacia zona de Granada, el Guanajo por allá, y vamos a subir la loma. Y cuando bajamos de la loma, vamos hacia la playa, y ahí vamos a tener como un conversatorio con varios de los autores de varios proyectos, como Rotilla, Los Puños de Ría, que es Suambi, y Yondi Zona Franca, con Amador y Pacheco. Es indignante toda esta persecución absurda que han tenido, inclusive los artistas extranjeros. Los han citado en Migración para intimidarlos, para presionarlos, unos han seguido, otros no. Otros simplemente dicen, mira, entendemos. De hecho, un mexicano, Ulises, le decían que ellos tenían permiso para venir a una final de mentiritas. Y él decía, mira, Yo decía, si tú me dices que la verdad es mentirita, ¿para qué yo necesito la visa cultural? Es un evento de mentirita, si no es un evento oficial por ustedes, ¿entiendes? Yo simplemente vengo de turismo y voy a, y si tú a mí, tú no puedes prohibirme ir a, venir a ver amigos cubanos.
¿La Bienal Alternativa 00 tendrá lugar o transcurrirá hasta el 15 de este mes? Una de sus participantes, la actriz Lynn Cruz, hace un balance positivo del encuentro, pero reconoce, tal como lo han hecho otros artistas como el propio Otero Alcántara, que existe mucha presión por parte de las autoridades.
Lo positivo que he visto de la Bienal es la oportunidad de que los jóvenes sean los protagonistas de un evento como ese, más cuando la Bienal de La Habana, que a decir por el propio Gerardo Mosquera, uno de sus fundadores, comenzó siendo una Bienal alternativa, termina siendo un mercado para el arte. Y dentro de todas las contradicciones que estamos viviendo, me parece muy bueno que los autores de esta Bienal hayan tenido esta idea fabulosa y que la hayan podido concretar. Hay una cosa, la Bienal se está desarrollando bajo mucha presión y eso a veces hace que, por ejemplo, nosotros, los que hemos participado a la hora de tener nuestros momentos allí dentro de ese espacio, no podamos ponernos bien de acuerdo porque no podemos comunicarnos por teléfono y entonces eso se resiente después.
Las actividades de este miércoles de la Bienal 00 incluyeron la proyección del documental Para construir una casa nueva, del director Eliezer Jiménez Almeida.
Este filme aborda el trabajo del pintor cubano-americano Humberto Calzada, quien reside en Miami.
La Bienal Alternativa también presentó un panel con la participación de artistas de Cuba y Dinamarca, que explora el tema de las casas y la sociedad bajo el título de Las sesiones de la ciudad, reescrituras.
El público de la Bienal 00 también pudo ver la muestra colectiva La Zanja, en la cual participaron los artistas cubanos Lester Dubé, Héctor Trujillo, Ariama y Andrés X. Otra de los artistas que participa en la Bienal Alternativa es Ana Olema, quien expone sus obras Un día para Cuba y la titulada Expropiada, demanda de propiedad contra el Estado cubano.
Después de más de 5 años sin pisar su tierra, Olema declaró que la Bienal 00 tiene el propósito de denunciar la censura y el control cultural de las instituciones al servicio de un Estado totalitario.
Por su parte, el reconocido crítico de arte Gerardo Mosquera participó también en la inauguración de la Bienal y dijo que las alternativas artísticas independientes son siempre bienvenidas.
Dos mujeres cubanas están en la lista de los 51 artistas, curadores, directores y comerciantes de arte más importantes del mundo.
En efecto, Tania Bruguera y Coco Fusco fueron incluidas en la lista del 2018 que elabora la revista de arte Observer, con sede en New York.
De Bruguera, la revista dice que su performance político sigue avanzando a pesar de la persecución en Cuba y que el mundo espera ansiosamente por la obra que presentará en un recinto del Museo Tate Modern en Londres.
Sobre Coco Fusco, destaca cómo su obra explora la raza, la identidad y el poder político y recuerda el papel clave que jugó el año pasado cuando defendió a una artista blanca criticada por abordar un delicado tema de la comunidad afroamericana. Quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.